José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal está usted?
Muy bien, de jueves y jueves mágico, y hoy me lo tiene que comprar, sí o sí.
Pero si me lo dice todos los días.
No, todos los jueves.
Bueno, pues todos los jueves.
Pero fíjese, es que hoy es el día de las bibliotecas.
¡Ay, es verdad! ¡Qué bonito! Claro. Me he enterado, lo que pasa que me tenía que haber enterado antes, que en las bibliotecas de, ya no sé si son las de la Comunidad de Madrid o las del Ayuntamiento de Madrid, que como ahora están un poco así medio sí, unidas, iban a perdonar, como si esto fuese el Jueves Santo, las sanciones de por llevar los libros tarde.
Vale, pero no me parece...
Sí, tú porque eres una persona cabal y persona comprometida, pero yo hay veces bien que de repente estoy en casa, en la estantería, y digo, ¡ay, la Virgen, este libro! Digo, sí, lo tenía que haber devuelto sí, en junio.
Pero el tema de las bibliotecas, a lo mejor lo que hay es que potenciarlas más.
Bien.
En mi opinión, potenciarlas más y entonces hacer jornadas de puertas abiertas para que en los colegios vayan, para que en los centros de jubilados vayan también a las bibliotecas, hacer algo, hacer actividades con la gente en las bibliotecas.
Me parece muy interesante. ¿Y qué pasa que en las bibliotecas y en las librerías la novela erótica siempre se ha visto como algo de segunda fila? Estaba en una esquinita ahí, a ver si no se nos va demasiado la mirada hacia esas portadas, hacia esos títulos, y en cambio es un género que, por lectores, no sé si hay alguien que pueda competir con él, y por calidad literaria está al mismo nivel que cualquier otro género. Es decir, por escribir novela negra no quiere decir que escribas buena novela negra, igual correcto, que por escribir novela erótica no quiere decir que vayas a escribir mediocre novela erótica.
Efectivamente, y eso lo hemos comentado antes fuera de antena con nuestra invitada, Erika Galio.
Hola, Erika, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Erika, que es la autora de Pigmalión.
Pigmalión, efectivamente. Entonces, confieso, he leído poca novela erótica, no por nada, sino porque es que no me da tiempo, no por gusto o afición. Dos novelas todas las semanas, entonces pues el tiempo está tasado. Pero he disfrutado muchísimo con Pigmalión.
¿Sí?
¿Por qué? Porque tiene una historia, tiene una trama.
Dale.
Igual que hay thriller que no hay ni por dónde cogerlos porque salen las cosas que no sabes ni de dónde salen, pues en la novela romántica o en la novela erótica pues hay escenas que entiendes que están forzadas, en mi opinión, o que no vienen al caso, solo por subirle de grados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero aquí no, aquí hay una trama muy interesante, no vamos a desvelar mucho para no hacer spoiler, pero hay una trama. Y siempre cuando hay un hombre y una mujer, o dos hombres, dos mujeres, cualquier pareja, y hay amor, hay sexo. Bien, pues entonces, ¿lo contamos o no lo contamos? Y en este caso, en la novela erótica, se cuenta escenas. No pasa de un plano a otro, de que se van a la cama y ya te imaginas que han hecho lo que hayan hecho. No, aquí no te lo imaginas. Aquí la autora, en este caso, Erika, nos describe lo que sucede, digamos, de puertas para adentro, ¿no?
Oye, Erika, ¿por qué? Creo que es tu primera novela como tal, publicada.
Sí.
Habías participado en otros libros, relatos y demás, me parece. ¿Lanzarte con una novela erótica te dio en algún momento, iba a decir, pudor, cierto? Decir, uff, es que va a ser mi primera novela. ¿O lo tenías claro, que querías que así fuera, y así es, de hecho, tu primera novela?
Lo tenía muy claro. Escribo romántica, unas veces son más históricas, otras veces son más eróticas, pero siempre tiene su punto erótico. Ese es uno de mis sellos. ¿Pudor? Pues no, la verdad es que no. Quien me ha podido leer ve que soy una persona que hablo muy directa y llamo las cosas por su nombre y sin tapujos.
Tres ediciones lleva.
Sí, sí. Pero es que tú fíjate, cuando, y antes hablábamos también fuera de antena, en algún momento cuando en novela erótica o en cualquier otra novela, no se puede decir si uno está enfadado. ¿Tú te imaginas a un comisario muy enfadado, muy cabreado, dar un golpe en la mesa y decir córcholis o decir caramba por no decir otro palabra o demás? Pues en la novela erótica igual. ¿Qué vamos a decir? Me duele el pito, o te gusta mi pito, con perdón. Hombre, escúchame, en una novela erótica hay una escena y ella le dice a él, él a ella, oye, vaya pito que tienes, y entonces se cree que es un guardia civil o que es un guardia urbano. Que está, por favor, entonces hay que decir a las cosas por
su nombre,
que no pasa.
Pero es que eso me parece muy interesante, porque yo, fíjate, no tanto en novela erótica como en novela de otros géneros, donde hay algunas partes de sexo, a mí a veces me suenan, las leo y me parecen tan artificiales, No porque estén fuera de lugar, porque como tú dices es lo más natural del mundo, sino por la descripción que se hace. Y entonces la pregunta es esa, ¿cómo se hace, Erika, para que parezca natural lo que estás contando? Igual que alguien en una novela está describiendo, pues yo qué sé, una batalla, un paisaje, cualquier cosa, y suena natural, ¿cómo se hace para describir una escena de cama de manera natural?
Porque... voy a usar tu palabra, naturalmente lo describo como acontecen los hechos. Ajá. Es decir, llamo las cosas por su nombre, tal cual. Me da igual cómo suene. Sé que hay veces que soy criticada por ello o que me tachan de incitar a ciertas cosas, pero yo creo que pues a ciertas prácticas sexuales que no se dan para nada en mi libro, que mi portada puede ser que incite a ello, pero... yo creo que si ha llegado al público ha sido por mi naturalidad a la hora de expresarlo.
Esto es como lo que decían que los cómics de Superman incitaban a la gente a tirarse de las azoteas. No suele pasar así, vamos.
No obstante, son situaciones, y comentábamos antes, que dentro, de puertas para adentro, en una habitación, cuando hay una pareja, y si los dos están conformes, vale absolutamente todo. Y el lenguaje, vale todo el lenguaje que a uno le apetezca. Entonces yo creo que todos y todas hemos tenido sueños eróticos que si verbalizásemos esos sueños eróticos, que lo mismo, cuidado, ni los hemos verbalizado con nuestra pareja, y a lo mejor nos lo tendríamos que hacer mirar porque a lo mejor hay una falta de confianza, pero yo creo que si eso lo verbalizásemos, la gente se escandalizaría, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pues yo he plasmado muchos de esos sueños, que no acciones, como mucha gente me pregunta por redes sociales, en estos libros.
Claro, es que fíjate, eso es muy curioso. Sí. Seguro que la gente imaginará, lo lee, buah, pues esto seguro que lo ha hecho ella. O esto, a lo mejor te lo preguntan directamente. Y yo digo, leche, si yo escribo una novela histórica de un caballero cargando en una batalla, no, nadie me va a preguntar, oye, ¿has cargado tú en un caballo con una armadura en una batalla? Pero en cambio en esto sí, son esas ideas preconcebidas que decíamos de la novela erótica, que a ver si entre todos desechamos. Y aludía antes, Erika, a la portada, porque es verdad que en la portada se ve pues a la protagonista, que es Isabela, me parece que se llama,
sí,
¿no?
Sí, Isabela.
Es el nombre, con una máscara, sentada como en una especie de, no sé, es un trono o no sé o qué. Y detrás se ve al protagonista masculino, ¿no? Y entonces, yo no sé si eso es lo que puede hacer a la gente pensar que esto va de lo que no va, pero también es cierto que en tu libro, y si te parece nos metemos ya de lleno en la trama, está el erotismo, sí, está la sexualidad, pero también hay sociedades secretas donde pueden ser ingredientes los otros asuntos que hemos visto.
Claro.
Es decir, es una novela donde está ese componente erótico y sexual, pero luego hay un componente de misterio muy interesante.
Por supuesto.
Sí.
Pues cuenta un poco.
Eso, cuéntanos un poco. Cuéntanos de qué va, que lo hemos dicho de qué va. ¿De qué va Pigmalión?
Pigmalión, pues va de una chica que está terminando el FIR, que es la carrera farmacéutica, que está vista hacia los hospitales, donde ella se fija en un médico, pero a su vez ella es visualizada por una persona que económicamente y socialmente es muy potente, es muy, muy altiva. Entonces, esta persona se enamora de ella, bueno, o se fija en ella directamente, y la introduce en un sistema, en una sociedad, donde ella no quiere estar a priori.
Vale.
¿Vale? Entonces, esta persona lo que intenta, como el efecto Pigmalión o la leyenda Pigmalión, es moldearla a su forma de belleza. Pero no vamos a hablar solo de la belleza exterior, sino también de la interior. Quiere hacer, no solo a ella, sino porque esta chica tiene más compañeras, pues fijar un precedente de belleza según creen esta sociedad que debe ser. Ella, toda su intención es siempre salir, hasta que llega un momento que está un poco confundida y no sabe si quedarse, si salir, no sabe qué hacer con su vida. Y entonces yo con este libro he querido mostrar a ver, quién es el Pigmalión en esta sociedad. Si los hombres intentando cambiar a las mujeres o las mujeres a su manera intentan cambiar a los hombres y llevarla a su terreno.
Muy interesante ese debate, este,
fuera de antena, yo he confesado que son ellas las que siempre, siempre nos llevan al huerto, y entiéndase la palabra, nos llevan al huerto en toda la extensión de la palabra que cada uno quiera. O sea, el no, individuo, pero... opinión personal, el individuo que se crea, que ha ligado...
sí, pero es verdad, pero ahí no...
Que ya, se lo haga mirar.
No entro en las cuestiones individuales, pero es verdad que la imagen de belleza, cánones de belleza de hoy en día, que es ser bello, que es o bella, que es ser atractivo, eso es algo que ¿quién lo moldea? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo marca dentro de una generación actual? ¿Lo marcan los hombres? ¿Lo marcan las mujeres? ¿Dónde está ese poder? Un debate muy interesante. Está funcionando como un tiro esto.
Bueno, yo creo que sí. Yo solo verle
así
en
con la boca
calle...
pequeña, pero está tercera edición, firmas de libros en todos los... Bueno, ¿vais a estar, por cierto, en Getafe los dos este fin de semana? ¿Decidme dónde y cuándo? O sea, quiero decir,
el día
caseta,
26.
¿Caseta y hora?
Por la mañana.
El día 26. Ella va a estar en Océanos de Tinta, yo en la caseta del ayuntamiento, que están juntas allí, y vamos a estar el sábado por la mañana, de manera que si os gusta novela erótica, Erika os lo puede llevar firmado, y en mi caso, fantasía juvenil o poesía. Y luego repetimos el lunes, ¿no?
Repetimos el lunes.
Y el lunes, es decir, el sábado, si no podéis, nos podemos ver el lunes.
¿Qué es lo más bonito que te han dicho de Pygmalion?
Muchísimas cosas, porque te podría decir muchas reseñas y te podría decir... cada uno de los comentarios que me ha dicho la gente que me ha leído, y lo más importante o lo más bonito es cómo llegan mis palabras a esa gente que me lee. Y la fuerza que le da a muchas mujeres que por un momento dado en su vida se encuentran muy bajas de moral, y el chute de energía que les ha dado. Sí,
de autoestima.
De autoestima, sí.
Vamos, quiero que me dejes un minuto con Erika al final, pero rápidamente... Vale.
Página web, ¿vale? ericagalio.com, que es la página de nuestra invitada, y ahí podéis conocer más de ella. Páginas juveniles, Susana Rosique, guión medio, ilustradora.blogspot. Vais a conocer a esta fantástica ilustradora, conocer sus encuentros en cuentacuentos, talleres para peques y demás. Y para los jóvenes de la casa, la segunda entrega de Patas 2. Melinda necesita espacio. Son estas tres amigas, Meli, Gaby y Prilla, que les gustan mucho las mascotas, pero no pueden tener mascotas. Y ahí se crea un conflicto. Su autor es Nathan Fairbairn, está ilustrado por Michelle Asasara Core, y está editado por Maeva Jam.
Libro muy interesante.
Un libro, una novela gráfica muy bonita. Y te voy a decir que para la semana que viene...
Déjame que diga una cosita solo de la novela gráfica. Es una novela gráfica que habla de contenidos muy importantes, de los celos en la adolescencia, de las personas con movilidad reducida.
Efectivamente.
De los problemas a los que se enfrentan los chavales, que a veces nos olvidamos de
esa dificultad que tienen unos. El fin del letargo.
¿Dónde? ¿Para la semana que viene?
Para la semana que viene nos acercamos cerca de Halloween, y a lo mejor... Tiene algo de
misterio.
De misterio, de tal. Y un cómic muy importante para mayores.
Vale. Erika, esto te lo habremos preguntado mil veces, pero ¿para cuándo el siguiente libro? Y si el siguiente libro va a ser continuación de Pygmalion.
El siguiente.
Y no te me vengas por las ramas, que tengo un minuto de programa.
El siguiente libro ya está en corrección. Vale. Es el primero de una trilogía que se va a llamar Si todo sigue así, ya somos. Y yo creo que para primeros del año que viene, para más o menos San Valentín, es la idea para que salga este libro a la luz, y la presentación posiblemente se haga en Boadilla del Monte, en el Palacio.
Que por cierto, estaremos en Boadilla del Monte esta tarde a partir de las 19 horas
en el Teatro Infanta Doña Leonor de Boadilla del Monte.
¿Para la presentación?
A las 7 de la tarde. Hablaremos de Pygmalion.
¿Va a ser novela erótica también la nueva trilogía?
Bueno. Sí, sí, sí. Joder, y más erótica que esta.
Madre mía, más erótica. Pues hay que verla con un vasito con hielo al lado para irse refrescando.
Erika, que nos ha encantado tenerte por aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Chema, la semana que viene hablamos entonces, ¿no?
Hablamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues en este día de las bibliotecas, con Getafe Negro celebrándose en el sur de Madrid, cerramos aquí nuestro Hoy por Hoy. Llega el tiempo de información, llega el tiempo de noticias, así que enseguida nuestros compañeros nos ponen al día de todo lo que está pasando en España y en el mundo en esta mañana en la que se han ido cubriendo poco a poco los cielos. 18 grados marcan ahora mismo los termómetros aquí en el sur de Madrid.
La una en Canarias. Hora 14.